Comunic Producciones.
Tan. Tan 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 tan. El Mandaloriano. Tan 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 tan. Con las actuaciones de tan 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 tan. Pedro Pascal. Como el Mandaloriano. Frank Oz, no es cierto, no hace la voz de... El Niño. ¿Qué más sale? Ya sí, iba a empezar a decir todo el
Gina
cast.
Gina Carano.
Gina Carano. Muy bien. ¿Cómo estás? Yo soy José Cobarrios y conmigo siempre está...
Chava.
Y esto es Shots. Y en esta ocasión, vamos a hablar de...
Ludwig Göransson.
Ese sí es un nombre real, ¿no?
Ese sí es un nombre
real. ¿Sabes cuál es la ventaja de tener esos nombres islandeses, noruegos, finlandeses, todo ese rollo? Que ya suena extravagantemente suficiente para que sea tu nombre de Hollywood, ¿no?
Ah, sí, claro.
O sea, tu nombre de pila más el nombre de tu papá y al final el son.
Ajá.
No, está como suficiente. Aquí debería... Yo que sería Juan José Marionson.
Así es. Marionson.
O sea, si yo hubiera nacido en Islandia, sería Juan José Marionson.
Yo sería Salvador Salvadorson.
Salvador Salvador. Como hay un montón, ¿no? Que son, ¿cómo se llaman? Como Ludwinson.
Ludwinson, seguramente.
Sí, hay un montón así.
Curiosamente, Ludwig Göransson no es...
Hijo de su... Ah, te iba a decir, no es su nombre.
No, yo pensaba que sí, pero no, es sueco.
Sueco.
Es sueco. Nacido el primero de septiembre de 1984.
¿Cómo te atreves?
Es un niño.
¿Cómo te atreves? ¿Es del 84?
Así es.
Dios mío. Ay, tengo que replantarme mi vida entera.
No, espérate. Mira la aventura que va a ser esto. Nació en Linköping, Östergötlands Ian, en Suecia.
Estoy no casi seguro que no lo pronunciaste bien.
Yo estoy 100% seguro que no lo pronuncié bien. No, pues no, ahí sí no. De cariño le
a ver,
dicen
digan Atlixco,
Lute.
Putos. No, digan Tlalpan.
Ándale. Entonces, Tepoztlán.
Sí.
Exacto. Entonces, el de cariño le dicen Lude. Ajá, porque, pues no sé, ese es el diminutivo de Ludwig.
Ok.
Aparentemente.
Aparentemente.
Compositor. Extraordinario.
Yo creo que uno de los mejores compositores de música orquestral de los últimos 20 años.
Sí, posiblemente. Yo creo que va a ser uno de los compositores más importantes de la historia del cine.
Sí, o sea, yo creo que sus logros ahora son equiparables a los de John Williams ahora.
No sé si todavía, pero
no,
ya
o sea, no. Mal. O sea, en logros, pero no tanto, a ver.
Como el logro artístico más que
sí,
en
sí. No, la música, cultural. Sí, la relevancia cultural de la música de John Williams es la más importante, diría yo, en la industria. La más importante. O sea, las canciones más épicas vaya, la música más épica del cine es de John Williams.
Después, ¿quién? Morricone, ¿no?
Ennio Morricone. John Williams, Ennio Morricone... por ahí, ¿cómo se llama? El de Hans Zimmer.
Ah.
¿Quién más?
Giacchino, no sé, Danny Elfman.
Danny Elfman, se me están yendo varios que muchísimo, sí me sé su nombre, pero, pues, mano.
Pues sí, Hans Zimmer también está cabrón.
Sí, Hans Zimmer ha hecho unas cosas épicas de música. Pero lo de Göransson, con una carrera tan corta.
Ajá.
¿Al nivel en el que está?
Corta en tiempo.
Sí, sí.
Porque tiene cualquier cantidad de títulos.
Tiene una trayectoria enorme.
Sí.
Pero una carrera muy corta.
Pues mira, resulta que parte de, obviamente tiene un talento innato tremendo.
Impresionante.
Sin duda. Pero no solo eso, es una formación de toda la vida.
Ok, claro.
Fue a una primaria.
Ay, en malditos donde, suecos, güey.
Ajá, malditos suecos. Donde estudiaban música todos los días. Todos los días tenían coro, tenían una banda y tocaban instrumentos. Todos los niños. Y uno aquí dando la flauta dulce y tratando de tocar la biquina.
¿Sabes qué está bien cabrón eso? Que habla un montón de la falla en el sistema educativo, vamos a ponerle tradicional, de este lado del occidente. Que sobre todo en los países latinoamericanos, en los que nos enseñan a ser mano de obra calificada. Vale madres el tipo de persona o el tipo de aptitudes que tengas. Tu educación va enfocada, e incluso las más caras, a ser obra de mano calificada. Las más caras apuntan a ser puestos gerenciales. Las más caras, inaccesibles para el resto de la población, esas apuntan a ser político. A ser este...
O ir de otro país, mano.
Ajá, o fuga de talento, ¿no?
Sí.
Pero en cuanto a las demás, en todos sus rankings, sea la UNAM, que es una escuela pública, sea el TEC, sobre todo el TEC, sea la Náhuac, mano, le apuntan a mano de obra calificada. A que salgas con una licenciatura express. Ajá. Porque 4 años para tener un grado, vaya, es muy poco tiempo. O sea, si lo piensas bien, por ejemplo, en Inglaterra, en Suecia incluso, en Inglaterra el sistema te van educando, pero no, a los 4 años sales con un bachelor's degree que, ¿no? Que de ahí te enfocas a, si vas a estudiar una ingeniería, entonces te echas otros años ahí, entonces ya te echas como 8 años, 4 de especialidad, pero 4 antes de preparación para la especialidad. O sea, porque vas hacia investigación, creación de sistemas, etcétera, etcétera.
También tiene mucho que ver con las necesidades de,
sí, sí,
de
sí,
los países, ¿no?
Estoy, o sea, completamente de acuerdo.
Y de la gente, también aquí la gente no tiene tiempo para terminar eso de estudiar voy a los 27
pero,
años.
Pero todo es parte del sistema. O sea, es a lo que prefiero. El sistema está roto en ese sentido, en el que no creas esa oportunidad. No estoy diciendo que no se necesite. A huevo se necesita la mano de obra calificada, porque somos un país industrial. O sea, y nos industrializaron hace 20 años. Entonces somos un país industrial a huevo. El problema de eso es que no existe la otra oferta. Y si sí existe, es carísima y altísima y súper limitada. O sea, y en esas oportunidades terminas teniendo fugas de talento. Entonces, en una escuela como esa, en la que desde niño te dice, mira, date. O sea, la de... Siempre lo he pensado, ¿dónde estarían muchas personas que conozco si hubieran tenido esos tipos de oportunidades?
Sí, claro.
Con el talento que hay.
No, por supuesto. Entonces, no contento con ir a esta primaria, después fue a una preparatoria donde también se llama, híjole, mano.
Date.
De Gier Gymnasiet en Norrköping, Suecia. Que es una prepa musical. Mira, podría ser, pero podría ser chino y entonces...
Sí, no, bueno. Y aparte con caracteres chinos. Sí, en rayita, palito acostado, con 3 palitos a un lado y un palito con una curvita al final.
Más o menos.
Y eso es una palabra.
Y o 10.
Sí, o un enunciado entero.
Y entonces, después de eso, o sea, ya salió, estudió música en el Royal College of Music en Estocolmo.
Uh-huh. Donde, ¿la más ahí?
Ajá, exacto. Donde estudió... mira, te voy a leer mejor esto, porque es que esta descripción, o sea, es de él mismo. Toda mi vida fui a la escuela para la música. En la primaria, fui a una escuela primaria musical en donde teníamos coro todos los días, teníamos una banda y tocábamos todos los días. En prepa, fui a una prepa musical en Suecia. Y fue la música de Star Wars la que me metió a la música clásica en la prepa.
¡Qué chingón!
Me abrió muchas puertas a la música clásica y estaba yo obsesionado con los planetas. Eso me llevó a entrar más a la música clásica y luego al jazz. Después de la prepa fui al Royal College of Music en Estocolmo a estudiar improvisación de jazz por 3 años. Y después se mudó a Los Ángeles, a donde estudió, en donde estudió un año en USC, ya como posgrado, uh-huh. Scoring para las películas.
Claro que sí.
Con Ryan Coogler en USC.
Uf.
Porque, era compañero de universidad de Ryan Coogler.
Porque en ese punto ya de tu vida, sabiendo lo que vas a hacer desde muy morro, te trazas ese camino, ¿no? Dices, o sea, yo quiero hacer scores. Voy a hacer todo lo posible para hacer scores.
Claro. Y además, o sea, dices, claro, pues ¿en dónde puedo hacer esto? En USC.
USC, claro.
Sí, 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 sí. O sea, vaya, otra vez. Se fue, como dices tú, se fue forjando este camino, pero además trae un talento espeluznante.
Sí, o sea, no es nada más la formación.
No, no.
Es la cabeza. O sea, el episodio del making of de The Mandalorian, de la primera temporada. El episodio sobre la música y te explica cómo hizo todo. O sea, nada. Se inventó un pad en una pared para diferentes sonidos y entonces y luego lo ves cuando entra a cabina con todos los músicos y es una cosa impresionante.
Te voy a leer otra cosa. Mi enfoque es construir sonidos desde cero para que nada tenga una asociación específica. Todo es nuevo. Sí. Y eso permite que la música funcione más...
que esté en función de, ¿no? Más bien.
En la música que la música tradicional, el diseño tradicional de la música funciona en una película. El diseño del sonido, perdón.
Ok.
Que es muy subliminal.
Ok.
Lo que él dice es que debe de funcionar más así para ir guiando.
Estoy completamente de acuerdo.
Y no para sobresalir.
Estoy completamente de acuerdo.
Que sí.
Sí, la música en una película es fundamental, o sea, tiene que... El diseño sonoro es fundamental. O sea, A Quiet Place no sería nada si no fuera el diseño sonoro que tiene y que es impactante.
Impactante, sí, estoy de acuerdo. Pues entonces vamos a pasar a su filmografía.
Agárrate.
70 créditos como compositor aquí.
Nada más.
Nada más. Entonces vamos a estar aquí una hora y media.
Muy bien.
Empezó en el 2007.
Ajá.
Con cortometrajes, una película que se llama Happy Holidays. Cortometrajes. Y luego un TV movie que se llama Worst Prom Ever en el 2011.
Mm-hmm.
Luego la música de 30 Minutes or Less.
Ok.
Independiente, pero chida. Sí. Y luego empezó a trabajar con Childish Gambino. Bonfire Heartbeat.
Sí, cierto. Tiene canciones con él.
Luego, la música para el piloto de Animal Practice, una serie. Happy Endings, 17 episodios. Más Childish Gambino. Más cortometrajes. Luego, en el 2013, We're the Millers. Yo no lo sabía.
Mira.
Y tal vez lo... Pero a empezar, me gusta mucho esa película. No sé por qué.
Es una pendejada.
Me encanta.
Hey, you guys getting paid?
La he visto decenas de veces.
Creo que la he visto como 3 veces.
Y ahora la voy a volver a ver, fijándome
en la música, claro.
Después, United Colors of Amani.
Okay.
Playing House, uh-huh. Una serie también, 7 episodios. Top 5, el piloto de Red Band Society, que es una serie sobre unos niños que tienen cáncer.
Sí, sí.
Que tienen enfermedades terminales. Y luego The Town That Dreaded Sundown. Más Childish Gambino, Stretch, A Merry Freaking Christmas, Survivor's Remorse, más con Childish Gambino, Community.
Lo jaló Childish Gambino. O sea, bueno, lo escucharon, seguro. Dan Harmon lo escuchó.
Seguramente. Y súper bien. O sea, súper, súper bien. Una gran decisión. Satisfaction. Y luego Creed.
Quiero empezar. La música de Creed. Está en otro nivel. Sí. O sea, ahí es donde se empieza a notar. Creo que es donde, vaya, es donde él se
lo
empieza.
Dejan ser, ¿no?
Donde él se empieza a sobresalir. Donde él empieza a sobresalir porque suena completamente diferente a cosas que habías escuchado. Pero te recuerda a Rocky, pero no suena como Rocky. Ah. Tiene su propia identidad.
Es que eso es lo que tiene. Ahorita que vi que también compuso la música que viene con la introducción de Warner Brothers nueva.
Uh-huh.
Es justo eso. Es parecida a la anterior, con esta intro como de As Time Goes By, más la fanfare tradicional de Warner Brothers, pero no es igual, suena muy distinto. Eso me impresiona mucho. La verdad es que yo no tengo mayor conocimiento de teoría musical, pero me llama mucho la atención que te lo recuerda, pero no suena nada igual.
Y creo que tiene mucho que ver eso, esto que dice de que a él le gusta empezar los sonidos desde cero, porque es un trabajo bastante meticuloso de ponerte a escuchar y entonces identificar. Lo veo mucho también como si quieres, desde el lado visual, ¿no? O sea, hay veces que estás viendo un cuadro que te recuerda, o sea, que tú estás viendo una película y ves un cuadro y dices, es que este cuadro me recuerda a otro, pero en realidad, o sea, es la búsqueda de ese momento. Uh-huh. Ahora auditiva está bien, bien, bien cabrona.
Sí.
Y es un trabajo súper minucioso.
Totalmente. Después, Central Intelligence.
Ok.
No, o sea, esa la acabo de ver hace poco, no entiendo por qué. O sea, no recuerdo la música en particular, pero híjole, es una tontería esa
película. Sí, está bien pendeja.
Y también es chistosa. O sea, la verdad es que no es una porquería como podría haberlo sido.
Pero se quedó a nada, ¿eh?
Se quedó a nada, exacto. Sí, sí, se quedó a una escena pendeja
se quedó
de
a
ser una porquería.
Se quedó a un momento, un chiste de ser una porquería.
Absolutamente. Después, un episodio de Atlanta.
Uh-huh. Con Childish Gambino. Okay.
True Memoirs of an International Assassin.
Okay.
Everything. Así. John Legend. Un especial de Hasan Minhaj.
Okay.
Black Panther.
La música de. Es muy buena. Está cabrona. Igual, tiene sonidos bastante tribales. Que te recuerdan a sonidos muy africanos.
¿Qué vamos a decirlo? Esta yo creo que es la diferencia de él con los otros compositores que mencionamos. Tú escuchas John Williams y...
Siempre va a sonar John Williams.
Suena John Williams.
Sí, sí.
Y aquí, si tú te sientas a escuchar Black Panther y te sientas a escuchar Creed y todas estas que hemos estado mencionando, no dices, aquí está más que el sello de que es especial.
Justo una vez que te dicen, todas estas las hizo el mismo güey... Dices, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que todas tienen su propia identidad.
Ajá.
Eso es lo que hace este güey. Sí, sí, porque tú escuchas a Danny Elfman y tan, 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 tan.
No, entonces a Hans Zimmer es súper épico y todo. Y todo eso sí.
Que por cierto, el mejor trabajo que ha hecho Danny Elfman es Multiverse of Madness.
Ok, sí.
Por mucho.
Pero, o sea, justo aquí esto todo es bien distinto. Death Wish.
Ok.
This is America. De Childish Gambino.
Sí, sí, sí.
La música de New Girl.
Ok.
Slice. La música de Venom.
Ok.
Creed 2.
Hay una canción en particular en Creed 2 que justamente rapea a Childish Gambino. Es la del el montaje del ejercicio. Que esa es de las mejores canciones que le he escuchado a Gunnarsson, cabrón.
¿En serio?
Pero por mucho.
Está muy cabrón este hombre. Angie Tribeca, el Patriot Act de Hasan Minhaj. Uh-huh. Luego Alicia Keys con Khalid.
Ok.
Travis Scott.
Ok.
Luego Tenet.
También.
Tenet está bien cabrona.
O sea, la película es una mamada, pero verga la música, güey.
Ajá.
Verga la música.
Yo creo que es de lo más atractivo de la película.
Cabrón.
Que la película es interesante, está chingona y todo, pero no siento que es lo mejor de...
No, no. No, no, de hecho, o sea, es más, ve, por ejemplo, Inception. Uh-huh. Es de Hans Zimmer. Y está muy buena la música. Pero el otro día estaba pensando, ¿y si hubiera sido al revés? O sea... Si Inception la música lo hubiera hecho Göransson, o sea, la película hubiera sido una locura.
Ajá.
Una locura, un viaje audiovisual impresionante.
Totalmente. Sí, estoy de acuerdo, eso hubiera estado chido. Bad Trip, no sé cuál es, fíjate.
Bad Trip, yo sí. Espera.
Bad Trip.
No me acuerdo, pero sí.
Ahorita te digo. Es una... Híjole. Ah, ya sé cuál. Es la de Eric Andre.
Ah, sí, sí, sí. Sí, está, sí, un experimento bastante fallido.
Con Tiffany Haddish, ajá. Está...
Es un experimento. Sí. Es un experimento. No te la puedes tomar en serio como película, pero sí como la manufactura de... Sí es un experimento bastante ambicioso que cumple con su arco, pero está difícil.
Ajá, sí está difícil, estoy de acuerdo. The Book of Boba Fett.
qué pedazo de soundtrack, ¿no? O sea,
a mí me gusta más The Book of Boba Fett.
A mí que también, de Mandalorian. Sí, también. Está mucho más integral.
Ajá.
Y por alguna extraña razón, suena a Boba Fett. O sea, no, es que nunca le había puesto un sonido a Boba Fett. Suena a Boba Fett completamente. No dudé en un momento. Esto no está pegando.
Sí, no, no.
No mames, ¿qué?
Turning Red.
Está verguísima la música de Turning Red, de que es de él, justo.
Es un chingón.
Hay una secuencia, hay una de que acompaña una secuencia de acción, o sea, como un... Ajá, como una persecución con sonidos tradicionales chinos, pero un poco de tecno, como en el fondo, que no tiene madre.
Es que aparentemente también desde muy joven descubrió, escuchó un soundtrack por ahí, que empiezan a usar sintetizadores para crear esta onda como de música clásica, pero no.
Ajá.
Y creo que este lo encontró y dijo, ah, pues todo.
Que en el, que aparte es un güey que le gusta meter muchos sonidos, pero todos tienen que tener armonía. No es, no amontona nada, pero todo el tiempo hay un montón de sonidos, uh-huh, de todos lados.
Por ejemplo, en el intro de Star Wars, que también es de él, uh-huh, eso. Es eso, son muchos sonidos, pero también está el sintetizador y es muy identificable.
Sí, sí. Y justo estaba pensando que, por ejemplo, este Daniel, el que hizo la de Succession, bueno, todo el soundtrack, el que hace todo el soundtrack de Succession, ese güey es muy similar en cuanto a su manera de procesar lo que es la ambientación y la música, pero es muy diferente en su ejecución. Ese hombre para Succession lo que hizo fue un piano, cuerdas y momentos de tensión con cajas de ritmo. Nunca mete percusiones naturales, todos son cajas de ritmo. Entonces tú estás escuchando el intro de Succession y se escucha muy elegante, pero sientes como que hay un momento de intriga y el momento de intriga, o sea, es que está el tum ta tum, pero es una caja de ritmos.
Órale. No sabía. Y obvio de Mandalorian.
Que redefinió la música Star Wars, ¿no? Eso es lo cabrón de este güey, ¿no? Redefine la música Star Wars. Que ya estábamos como... Porque, por ejemplo, Rogue One es un peliculón, pero la música se siente como... Solo te trata de recordar todo el tiempo a la, ajá, música de Star Wars. Y agarra cachitos de lo de John Williams y lo recompone. Y entonces no se sale de esa... De ese mundo, si quieres, ¿no? También con la de Rebels es lo mismo, es la fanfarria nada más de tan 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 tan. Y le meten orquestado otras, uh-huh, otras partes y así. Pero nunca habías tenido.
Nunca se aventuran demasiado lejos de lo que ya está establecido.
Sí, sí, no. Lo más lejos era de Duel of the Fates, de John Williams, que trae coros, ¿no?
Sí, pero aquí. Como que sigue manteniendo una identidad Star Wars de alguna manera, pero es diferente. Sí, híjole, sí. Sí, sí, está muy cabrón.
Sí, tiene la identidad Star Wars, se siente como música de Star Wars, pero se siente como lo que es. Otro lado de Star Wars que no habíamos visto.
Ajá.
Y eso es lo que tiene, se siente más western.
Que igual que las series. Uh-huh. Sí, claro, y además se siente muy western, sobre todo Boba Fett.
Sí.
También ya viene Black Panther Wakanda Forever.
Ok.
Y... Oppenheimer, que es el nuevo proyecto de Christopher Nolan.
Sí, sí, sí. Que parece que va a ser una locura.
Así parece.
Uf. ¿Qué opinión te merece esta persona?
Híjole.
Ahorita nos vamos a sentar a escuchar un montón de su música.
Me da muchísima envidia de su talento, man. Envidia, en serio.
Es que sí es un prodigio.
Ajá.
Funciona en otro nivel. Tiene un oído diferente al que tiene la mayoría de los músicos de la historia. Y por eso, te lo juro que yo sí creo que esta es una carrera que puede llegar a ser uno de los más grandes músicos de la historia de la humanidad.
Que si hubiera nacido hace 200 años sería absolutamente algo que se escucharía con la misma reverencia que quien quieras.
O sea, yo me acuerdo en un podcast de música en el que me invitaron, que se llama Sample y Sencillo, les mando un abrazote hasta allá, hasta Ciudad Juárez, te traje ese podcast. yo decía que para mí Prince era uno de los mejores músicos de la historia y lo podía comparar al nivel de Beethoven, O sea, de Vivaldi. Uh-huh. O sea, que estaba en ese camp de los más grandes músicos en la historia de la humanidad. Prince estaba ahí adentro. Para mí, este güey, o sea, en 15 años, si no le pasa algo, sin duda va a poder entrar en ese camp.
Claro.
O sea, está tan cerca de serlo.
O si no, lo absorbe Hollywood, ¿no? También.
Ya está ahí.
No. O sea, pero en esta onda de ahora tienes que hacer esto y siempre tienes que...
No creo que le vaya a pasar. No creo que tenga eso. O sea, creo que como da resultados, no rompen esa fórmula. Y como es músico, tampoco les exigen... O sea, yo creo que más bien se dejan ir. O sea, creo que Daniel Elfman
se fue. En un punto de su carrera en la que, o sea... Digamos, no tiene que tomar proyectos que no le interesen.
No,
ni donde
al
le digan,
contrario.
Tienes que hacer tal cosa.
No, al contrario, debe llegar algún director y decir, es que quiero que tú hagas mi música. A ver, hermano, voy a leer tu guión y si me gusta. Y si lo escucho mientras lo estoy leyendo, te lo hago. Uh-huh. Hoy que estaba dando clase de guión, justamente estaba... me estaban leyendo un guión y se me vino a la mente... Estoy muy clavo con esto, ¿no? Lo otro que estamos haciendo, que ayer me puse a escuchar música. Ando como muy musical. Entonces, mientras me estaba leyendo el guión, le dije, a ver, dame un segundo. Busqué una de las canciones de Succession, que más o menos estaba como en el tema. Y le dije, continúa. Y le di play. Y el güey entró en el ritmo. Y como que entró. Y entonces me tomé el momento de decirles, ok, sé que esto no lo estamos viendo, pero esto es también súper importante. O sea... Vaya, no todos lo tienen que hacer y no todos lo hacemos, pero yo sí lo hago. Yo tengo que escuchar la escena también. Ajá. Entonces hay muchas veces que estamos escribiendo y estoy escuchando, estoy pensando en qué canción cabe aquí. Uh-huh. Y eso es como
o qué canción como que dicta un poco el ritmo de
sí,
lo que estamos,
o sea, que
haciendo.
No tiene que ser esa canción, pero que tiene que sonar como por ahí. Y entonces en tu mente vas cortando la escena y la vas montando con el ritmo de la canción.
Claro.
Ahora imagínate el leer un guión y crear música con la que después van a editar el ritmo para que se adapte a esa música. Uf, está en otro nivel este hombre.
Totalmente.
Muy cabrón. Bueno, pues muy bien. Sven-Göran Eriksson, director técnico de la selección nacional. Casi no llegamos al mundial por su culpa. No estamos hablando de él, estamos hablando de Ludvig...
Göransson.
Ludwig.
Como Beethoven. Ludwig van Beethoven, así.
Ok. Ludwig Göransson.
Adiós.
Muy bien. Yo soy José Corrales y conmigo siempre está.
Chava.
Y esto es Shots.
Comunic Producciones.